Y recuerden, amigos, si se parece a su abuela, seguro es un monstruo. ¿No?
No vamos a hablar de From,
vamos a hablar de He-Man con Masters of the Universe, vamos a hablar de Harry Potter con Hedwig y...
No, Hedwig and the Green. La verdadera Hedwig.
De eso vamos a hablar hoy.
Ya, adiós.
Amigos, no me he bañado desde el viernes.
Bienvenidos a Ludólogos. Así vamos a irnos con todo, con confesiones duras. Estoy con mi querido Jaco Valencia.
Es sábado, entonces.
Es sábado, ¿eh? Es sábado y por eso vamos a
tomar una agüita mineral.
Una agüita mineral, eso, claro. Muy bien. Sí, porque no somos borrachos como otros. Una agüita mineral.
No veo. Porque no me he bañado. Ay, sí.
Y seguimos. ¿Cómo estás, Jaco? Milagrazo, carajo. Ya sé, milagrazo. Maldito trabajo,
Las agendas no se cuadran, pero.
Muy ocupados, muy ocupados.
Pero aquí andamos, echando el desmadre.
¿Y de qué vamos chingados vamos a hablar?
Sepa Dios. No, sí sé.
Ah, sí, que vas a hablar de tu mamada.
¿Cuál de todas? Eso pudo haber sido
la única cosa. Que no sé ni cuál me estás hablando.
¿De Masters of the Universe?
No. La que dijiste que es cine de arte, que yo
consumo. Sí quiero recomendar, voy a usar mi espacio aquí porque quiero recomendar, porque voy a presumir que fui al evento del 25 aniversario de Hedwig and the Angry Inch. Hedwig y la Pulgada Furiosa. Para los que no lo sepan, es la ópera prima de John...
Pulgada Furiosa.
Sí. Es una gran película, para quien no la haya visto, vayan a verla. Ahorita está en tour en Estados Unidos, John Cameron Mitchell, porque es una película, es un musical, pero es un musical con música como de rock punk, sobre una chica trans, que básicamente la sociedad la obliga a ser trans por su feminidad y se pelea con eso, y es como habla como de traumas y habla como de abuso, como de poder, pero es un musical y está bien chida. Porque estéticamente está increíble.
¿Tú recomendando musicales?
Me encanta.
Claro.
Pero es way beyond, güey. O sea, cumple 25 años y la vimos restaurada. Increíble. Estaba el director.
Súper fan de esa madre.
¿En serio?
Increíble. ¿Mira? Hedwig and the Angry Inch. Es una gran película.
¿Tiene que ver con Harry Potter?
No, nada que ver.
Entonces Hedwig.
Hedwig es el nombre de la mamá de este chique, Hedwig. La recomiendo ampliamente, si no la han visto, es una película, es bastante de culto, la neta, pero justo hubo una conversación ahí con el director y muchas personas como que le agradecieron que diera como esta visibilidad a la comunidad trans, a la comunidad gay, y de alguna manera, pues, en la historia del cine, pues, Neil Patrick, es que justo está basada en un musical de Broadway. O sea, estos güeyes hicieron un musical de Broadway super trashy, que de alguna manera empezó a tener un boom gigantesco y de ahí sacaron el varo para hacer la película. Y ya que hicieron la película y les fue bien, Neil Patrick Harris hizo a Hedwig en Broadway. Entonces, algunas de las canciones de la versión de Neil Patrick Harris me gustan mucho más. Pero la recomiendo ampliamente, es muy, muy, muy bonita. Muy fuerte, obviamente, es para adultos. Pero... véanla, está de tour, búsquenla.
¿Dónde la viste?
En Cine Tonalá.
Ah.
Éramos 50 personas y el director. Y estuvo muy chida. O sea, sí es como un referente como de cine independiente, porque no tenía distribución, no tenía nada. Se nota que le hicieron con 5 pesos. Hay una escena en particular que a mí me gusta mucho, que la comenté con el amigo que me la presentó, que es... o sea, es una escena en un festival de música... Y todo lo resuelven con sonido. O sea, es un stage chiquitito donde es así, ellos, banda fracasada, en el stage más recóndito del festival. Y todo es así como la música de los festivales de fondo y todos ahí así como todos fracasados. Pero tiene muchas cosas muy, muy chidas. Yo amo con todo el corazón esta película. Probablemente sea de mi top 10 de películas favoritas. Pero...
¿De toda? O sea, ¿de la historia?
De la vida. Está increíble.
Wow, tenemos que hacer un día un especial de top 10.
Está increíble. O sea, sí me costaría quizás 10 películas como que sean mis favoritas de toda la vida. Pero Hedwig yo creo que sí.
Vamos a armar un top 10.
Va, algún día.
Con todos. Saludos, cabina. Sí, lo noté hace como 3 minutos. Vamos bien, no te preocupes, todo está aquí.
Pero
amigo,
tenemos ahí, aquí. ahí.
Sí, ahí, ahí se ve.
No veo, pero...
Sí, yo sí. Usted... No te preocupes, estás conmigo.
Jamás me preocupo cuando estoy con el maestro.
Y platícame, hablando de películas de culto, que por lo visto se volvió de culto, platícame de...
De películas que nadie ha visto.
Que nadie ha visto.
Yo
Masters
sí
of the Universe.
Fui a ver Masters of the Universe en IMAX.
A ver, empezamos por ahí. ¿Te hypeó la película cuando la anunciaron?
Sí.
Ay, por favor.
O sea, no me hypeó. No dije Star Wars. Pero dije, puede estar bien.
¿Y estuvo bien?
No, sí.
No, yo cuando escuché que le iban a hacer, dije, esto va a ser una porquería.
Es que...
¿Viste la caricatura?
Nada más de ver, sí, nada más de ver...
Película, digo, una caricatura.
Esto va a ser...
Es que el primer tráiler sí tenía muy poco tratamiento de VFX, eso es un hecho, porque se veía bien pedorro el primer sí, tráiler, se veía pedorrísimo. Y la película, o sea...
Está pedorra, seguro que sí.
No, o sea, es que está pedorra.
No. Déjame te corrijo, chavo. Sí.
¡Apóyenme! El asunto es que está pedorra, pero la película se jacta de estar pedorra, lo cual a mí un doble negativo hace un positivo.
Y ¡ay,
hace
tu que mamá!
Sea una película muy, muy, muy divertida.
A mí sí me gusta que una película se vea así.
Es que justo, o sea, yo siento que...
O sea, es comedia la película.
Es súper comedia. O sea, okay, no se lo toman en serio nunca. Y yo creo que si vas con esta intención de ver esta aventura épica de los más...
No, obviamente no.
Y es como de no, jamás. Y la película lo sabe.
¿Hace el meme? Y ya lo saben, amigos. Si el sendero está podado...
No.
¿No? No, no. No, no ha habido... No.
Qué barbaridad. Afortunadamente no. O sea...
O sea, no que... ese meme, pero no, ¿no hacen referencia al meme?
No realmente.
Ah, ok.
Pero... Pero fíjate, Skeletor es lo mejor de la película.
¿Seguro?
Detesto a Jared Leto.
Es que sí, güey.
Si nos estás viendo, Jared Leto, te detesto.
Güey.
Pero, Skeletor...
A ver, ¿cuál es la última buena película de Jared Leto que hayas visto?
Masters of the Universe.
A ver, don correcto. Aparte de Masters of the Universe.
No, quién sabe, la verdad es que no lo sigo demasiado porque... Bueno, es que no sé, güey. O sea, en Blade Runner me pareció adecuado su papel, pero no me encanta como actor.
Es que no, no, es que donde sale digo...
En Dallas Buyers Club lo hizo muy bien.
Pero qué tal en
música. Pero... ¿Pero Skeletor?
Sí.
Afortunadamente...
Sí, tocan bien, güey. Sí, tocan bien.
Uh-huh. Sí, los fui a ver una vez. Me gané unos boletos para ir.
Es un gran baterista.
¿Ah, sí?
Buenísimo.
No tengo suficiente lore de 30 Seconds to Mars como para...
Continúa con
Jimmy. Pero Skeletor... Es por mucho lo mejor de la película. Está muy divertido. Y visualmente... Los trailers nos mintieron. Visualmente Skeletor está impecable. Impecable. O sea, el CGI de la cara...
Está bien
que hecho. Este baboso de Jared Leto dijeron que llegaba al set con sangre en la cara y así para intimidar al resto del cast. Pero afortunadamente no tienes que ver a Jared Leto, no tienes que escuchar a Jared Leto.
Perfecto.
Pero como que la presencia de Skeletor está...
Él se dice, actor de método, ¿eh? Él
está
mismo.
Está bien loco ese güey. Pero loco. Si son fans de Jared Leto, reflexionen sobre su vida.
Nadie es fan de Leto. No escuché a nadie que diga, güey, lo que haga Leto lo voy a ver.
Mi ex era re fan de Leto.
Ya después les platicaremos la historia de Leto. Es red una flag. Chulada.
Red flag.
Sí, es red flag.
Pero no es de Spotify.
¿Ah, no?
No, otra.
No, olviden la historia. Continuamos.
Pero...
Una de las muchas conquistas.
Está muy chida Masters of the Universe. Creo que, o sea, creo que sí peca de que tiene demasiados chistes como muy tontos, como muy infantiles, bobones. Pero sí me recordó un poco a Guardianes de la Galaxia. O sea, sí me recordó cómo está...
¿Qué tal He-Man?
Está muy bien. Está muy chistoso ese güey. O sea, es carismático.
¿Te acuerdas quién es el actor? No, no. Pero este es un desconocido.
Sí.
Ok.
Sí, o sea, es muy carismático. Está chistoso. Y sí le crees como al principio... O sea, la película empieza así como...
En los trailers se ve tetísimo.
Es que creo que...
Es el chiste.
Es el chiste. O sea, sí. Porque es un príncipe Adam que llega a la Tierra y es como teto y es como de estos ñoños que se la pasa... O sea, se la pasa buscando la espada del poder en Reddit y así como... ayúdame que perdí mi espada. Y es como, qué estúpido es, pero está muy chistoso. Esa estética como de... Del ñoño que es este contador con trabajo de 9 a 5 y que en las noches se dedica a buscar su espada, pero que es como miserable porque tiene este trabajo godín. Y después ya sale como toda esta onda. Y aparte está muy colorida, que creo que siempre se agradece que las películas sean coloridas. Claro. Y creo que está muy divertida. O sea, sí está disfrutable. Creo que no es la gran película. Creo que sí fue un desperdicio que se gastaran.
Sí, no mames.
200 millones de dólares en eso. Costó lo mismo que Project
Hail Mary. No, ha perdido todo. Ha perdido todo.
Y aparte dejan cliffhanger así. Va a haber secuela. No va a haber secuela. Creo que no va a haber secuela.
¡Spoiler alert! No va a haber secuela.
Por supuesto que no. Pero hay una... O sea, incluso los mismos superhéroes que arman como que se burlan esas. Así como, pose de superhéroe. Y se ríen así como...
Fíjate que me llamó la atención. Ahora la quiero ver.
Es que sí. O sea, sí véanla cuando llegue a Prime. Pero si se la perdieron en IMAX, lo siento mucho. Aparte, Brian May hace la música.
Ah, qué chido.
Ajá, o sea, hay varias cosas así como súper ochenteras, así como de Flash Gordon.
Eso sí me llama.
Y justo así en los créditos, yo me caí para atrás porque así de... And music by, no sé qué, chiquitito, and the riffs of Brian May. Y sí se nota, o sea, sí es como esta música épica, bobona, como de... Está bien chida. Yo la recomiendo.
¿De qué?
¿Eh?
¿Música de qué? ¿Ven con lo que tengo que vivir?
Me extrañas.
Sí.
Sí.
Pero sí me gustó Masters of the Universe, claramente.
Está bien.
En IMAX,
una gran... La me la vendiste. Ahora sí se me antoja como para un domingo.
Es que justo, o sea...
Entonces, no tengo nada que ver.
Así, te acuestas y es como muy bobona, chistes bobones.
Bueno, y hablando de bobones...
Excelente CGI.
Vamos a la siguiente babada. Nos vemos para el siguiente bloque.
Hasta luego.
Bye.
Hasta luego en 5 minutos. Estamos de vuelta.
Y no nos hemos bañado.
No, mañana es el viernes. No les diré cuál viernes, pero...
Se nota.
Eso es mentira.
Desde el anterior viernes.
Pero bueno, seguimos hablando de He-Man.
Seguimos hablando de He-Man. Sí, ya, next. Vamos a hablar. Vamos a cambiar radicalmente de tema por un tema más serio.
Más solemne.
La granja de...
Pues parece granja.
A ver, pero yo me la pasé parlando todo el bloque anterior.
No, y parla. Ahora parla. Yo estoy muy cansado, Llevas tirando la hueva 2 semanas, trabaja.
Hijo de la...
Vamos a hablar de una serie que yo he recomendado mucho si eres fan de el tema de terror. Yo es una serie que recomiendo mucho. Me gusta mucho. Me agrada que la hayas empezado a ver. No por recomendación, quisiera saber cómo fue que la empezaste a ver.
¿Con esa?
No. No la he visto.
Empecé a ver por morbo. No, muy sinceramente vi un reel que estaban como las gráficas de Rotten Tomatoes.
Ah, ok.
Y lo swipé y estaba From.
Y estaba bien.
Y estaba muy bien rateadas las 4 temporadas.
Pues vamos a hablar de From.
Entonces dije, ¡ah, caray!
From. Fíjate que me recuerda como, no sé, es que la premisa de la serie me agrada.
Es que
desde
está
ahí
bien
te atrapa, chévere. De ahí te atrapa. La serie empieza con un grupo de gente que está varada en un pueblo. Tipo suburbio americano clásico, viejo y decaído, pero llegas ahí porque vas en la carretera, un árbol cae y te estorba el camino, lo cual hace que te des la vuelta en U y al regresar te quedas en un loop permanente sobre el mismo camino y siempre pasas el mismo pueblo. No puedes salir de ahí. Siempre estás dando la vuelta en el mismo lugar y así arranca la serie.
Uh-huh.
¿Estoy en lo incorrecto?
No.
Vamos en la temporada número...
4, ¿no?
4. ¿Puedes checarle, Oli, qué temporada va From con tu herramienta de trabajo? O sea, From, ¿cuántas temporadas tiene? Gracias. Es que no tengo la mía. Es una serie que creo que está muy infravalorada, que tiene poca publicidad aquí en México. Es de Universal.
Aquí está en Universal Plus.
Universal
Pero
Plus.
¿Quién tiene Universal Plus, pues amigos? Es
que yo no sé dónde ver Universal Plus aquí, aparte de Amazon Prime.
¿Okay? ¿En la app de Universal Plus?
¿Sí tienen?
Por supuesto. Estoy a punto de suscribirme nada más para ver el episodio de Ted. de la segunda temporada donde sale Brennan Lee Mulligan, que es este Dungeon Master famoso. Estoy a punto de pagar un mes de $170.
¿Cuándo lo hice? No sé si está cuatro haciendo... Ok, acuérdate cómo le fue al árbitro por andar haciendo ese tipo de señas, güey, así es que aguas. ¿Cuatro temporadas? Wow, cuatro, que hay que tener más. La serie trata de eso y es un poblado en el que en las noches, cuando cae la noche, el sol se oculta, empieza a haber monstruos. ¿Qué monstruos que hay? Caminan por el pueblo. Y no sé si quieras tú platicar, creo que tú lo describes mejor que yo.
En un mundo oscuro.
No, tampoco te estés.
No, o sea, yo admito que solo vi los primeros dos capítulos porque la vida me consumió y he visto muchos videos de Blood on the Clock Tower, perdónenme. Pero justo empieza, o sea, creo que el misterio, no sé qué tan benéfico sea para la serie, tú me lo contarás, pero siento que el misterio, por lo menos como en general, como que... no se lo guardan mucho tiempo. O sea, el primer episodio justo empieza con este suburbio donde está como este mito de que no, de que hay como un toque de queda, pero sí es este suburbio súper descuidado y se ven los pobladores como cansados y sucios y de repente así el sheriff, ay no, toque de queda.
Que sería como un ambiente típico de, me recuerda mucho como la ambientación tipo Walking Dead.
Ajá, o sea, sí se ve como medio postapocalíptico y todo y dices, bueno, algo anda mal.
Y no, no somos vacas.
Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no sale.
No, no, por supuesto. Pero es que sí entiendo dónde vas. Sí, pero más no.
Ajá, sí, no. O sea, y justo el primer episodio, digo, ya tiene 4 años que salió este show.
¿4?
Entonces, o sea, justo empieza con que como que cierran las puertas, cierran las ventanas y... una familia se queda como esperando al jefe de la familia. Y en esa noche, justo una
criatura
ataca a la familia. Pero justo establecen, o sea, como que empieza el misterio que es como una viejita.
Es que justamente esa parte de la que no sé si cómo comentarla o que no sé si es spoiler. Porque creo que es lo que te atrapa de la serie.
Creo que no. No sé.
Cuéntalo.
Ya van 4.
O sea, aparece como una viejita en la ventana, una niña, y le dice.
Que la viejita es la abuela de la niña.
Entonces, exactamente. Como que al principio no sabes si es como un fantasma.
Que desde que te aparece tu abuela en un segundo piso una ventana, dude, no le abres. Sí, está creepy la abuela.
Más la abriría.
Oye, abracen a la abuela más nomás. Te ven.
Yo sí le abro a mi abuela.
Es que no viste a esa abuela, pero esa abuela sí era como.
Entonces la niña le abre y cortamos al otro día que pues la niña y su mamá, pues.
Ya no estaban con nosotros. De una manera un poco...
Faltan.
Pintoresca.
Faltan de manera pintoresca. Muy explícito. Muy pintoresca. La verdad es que eso me llamó la atención para bien.
Porque sí se ve. El momento en que ataca la criatura, se ve.
Sí.
Sí se ve esa transformación.
Sí.
O sea, son criaturas que durante la noche adoptan... se transforman físicamente en un personaje o persona que conoces para que... tratar de confundirte y que les abras la puerta, la ventana, lo que sea. Porque todos están protegidos por una reliquia, un vil talismán.
Ah, sí, cierto.
Todos tienen un talismán. Entonces, talismán en la noche lo tienen que colgar porque estas criaturas no pueden ingresar a las viviendas si están cerradas por este talismán. Y así empieza esta serie. Empieza, pues, lo típico, ¿no? La falta de comida, las cosas. Lo típico que es
como esta organización extraña. Y justo empieza el primer episodio. Bueno, ese es como el prólogo y empieza con una familia.
¿Una familia?
Que llega y se estanca en este pueblo y tienen como... Se ve que es como algo protocolario, ¿no? Como que ya tienen su protocolo así. Ya
su llegaron, shock de entenderlo. Sí. Que eso sucede cada temporada. Siempre cada temporada llega alguien nuevo.
Ah, ¿sí?
Y entonces toda esta parte protocolaria sí se siente. Y cada vez como que la tocan menos, pero sí se sigue sintiendo ese... Fíjate que a mí no me pesó, no, sino no, al contrario.
No, siento que el es pueblo como un, es como de hay que, otra hay que, bola de mensos que se vino para acá por el árbol.
No quiero spoilerarte mucho, ni quiero spoilerarles mucho. Esto es mi opinión personal. Yo soy un imbécil, entonces no la tomen. Pero a mí la serie me ha perdido. Me ha ido perdiendo a lo largo, sobre todo en las últimas dos temporadas. La que acaba de salir, la última, que ya es la, creo que es la final, y la anterior. Me pasa un efecto tipo Lost.
Es que justo esa impresión da. O sea, yo justo la empecé a ver y dije, ay, a ver si no resulta ser una pendejada. Pero no sé.
¿Sabes qué? No sé si es una pendejada. O sea, no sé si es algo burdo, porque no. Creo que ya es algo demasiado rebuscado y algo que dices...
¿Ya la terminaste?
No, todavía no la acabo. Pero okay. Es que hasta donde voy ya me está costando trabajo.
Ok.
Porque en los porqués y los cómos, dices... No entiendo, ¿cómo? Dude. No entiendo. O sea, sí, sí hay momentos que me siguen dando bastante miedo. Uh-huh. Sí, no la veo de noche. Sigo sin ver cosas, esas cosas de noche. Porque sí, desde la música... Que es con este, ¿cómo se llama este cantante? El que le canta el tema de la serie, que es este... Ay, tiene una voz muy grave. Ahorita se los digo, si es que lo encuentro. Pero a mí el tema musical de la serie me genera ya desde ahí escalofrío. ¿Ah, sí? Sí. Este, el cómo se va desarrollando todo...
¿Es uno como nórdico?
No, búscalo. No, tiene uno...
Ojalá, güey.
Tiene un fondo, muchísimas canciones. Tiene
sería más famoso grave. El show si tuviera...
Es que no tengo mi herramienta de trabajo, sino ahorita se los resolviendo.
Mi herramienta de trabajo le hice a su tablet.
Mi teléfono, pero es que no se puede. Sí, ponle tema principal, Lost.
¿Lost?
De From. Pero sí, hablando de Lost, sí, me pasa eso. Como que siento que de repente quieren estirar tanto la liga que ya se empieza a ver por dónde está rompiendo. ¿Chris Tilton? ¿Cómo se llama la canción? Siento que la liga se está estirando tanto que empiezas a ver ya con dónde está quebrando porque... Mm. No.
Pues aquí dice que es que será, será.
Sí, es que será, será.
De los Pixies.
Ah, es que la canción de que será, será es de los Pixies.
Por los Pixies.
No, pero no, el güey, ¿cómo dijiste que se llama?
Ah, puede ser, ¿eh?
Es que tiene una voz grave.
¿Quién es el pelón este?
¿Es ajá, sí, sí,
el
sí.
El pelón de los Pixies, ¿no?
No, a ver, ahorita te lo checo.
Si ¡qué chido, güey!
A ver, enséñamelo.
¡Corte, es, corte!
Ese no. Qué bueno que no vieron.
¡Uy, qué chido!
Bueno, el caso es que... la serie me empieza a perder. Creo que hay gente, wey, a la que le puede gustar porque el momento de terror sí se mantiene.
Okay.
El momento de suspenso sí se mantiene. El quieres entender cómo chingados es que está pasando todo esto, porque además, a lo largo de las 4 temporadas, sí hay varias conexiones que dices, ah, fuck, es él, ah, fuck, es esto.
Sí, porque aparte en el primer episodio hay como, hay una onda medio extraña de que una chavita sí, termina
ella es muy importante.
A un güey.
Ella es muy importante.
Entonces es como... Está trabajando con estas criaturas.
Con la qué? Familia suceden cosas. No. No.
Está mal ese güey. No le hagan caso.
Habla. De lo que yo pienso.
No, pero justo, o sea, pasan como cosas
préstame
raras.
Préstame tu teléfono. Y préstame tu Google.
A ver, entonces habla tú.
No, ve. Por favor.
Ay, pero ¿qué tal que entras a mis páginas privadas?
Es más, te las voy a gradear. hay varias conexiones, con la familia suceden cosas importantes. ¿Sabes con quién pasa algo importante? Con el que es como el que tiene más tiempo ahí, que es un señor que tiene como un cierto retraso, que tiene su lonchera y se la vive contando pasos.
Ah, chis, ese no lo...
Es un güey flaco. Sí, ya te salió.
Sí, es de los Pixies, güey.
Ay, ahorita la busco. Dios te salve, María. Eso no es importante. El caso es que... ¿Te atrapó?
Sí. ¿Sí? Sí, la quiero seguir viendo.
Yo la recomiendo, se la recomendé a uno de mis mejores amigos, Luis, que está por ahí en algún lado. Sí, correcto. Luis, porque además son puros Luises en este pinche grupo, güey.
¡Qué grosero!
Tu Luis Twitch, mi Luis, que ya no vive aquí, que es el Luis. Se la recomendó y se la echó también en una semana, la serie completa.
¿Una semana? Sí, yo sí, es que, creo que sí, lo necesito.
Es que sí está de... Sí te puedo echar uno tras otro. Y sí es una serie... No es una serie... Tiene momentos gore, pero me gusta que no se enfoque en eso, sino en la tensión que va a suceder.
No, los usa muy bien. Siento que los usa bien.
Y sí da miedo. Si buscas una serie de terror que no las hay ahorita, From es una súper, súper recomendación. Además, creo que el cast está muy bien. ¿Cuál?
Pues has recomendado como...
It fue la última. Pero bueno, es que esta serie ya lleva más tiempillo y no es famosa, que es la cosa.
Un tema para Halloween. Ay, sí.
Venga.
Pues ya, bye. Hasta
nos
luego.
Vemos.
Vete. Bye.
Venga. Hoy hablamos de Mina.
Y de Cthulhu, Dead May Die.
Par de juegos oscuros, difíciles, pero muy buenos.
Donde la muerte está presente todo el tiempo.
Y te recompensa por ello. Sí, sin duda. Muy gratificante.
Increíbles par de juegazos.
Bueno, hola. Quédense.
Estamos de vuelta en Ludólogos.
Muy cansado, güey.
Bienvenidos a una sección nocturna de videojuegos en Ludólogos. Yo soy el Iván, por fin se fue Ernesto.
After Night. Y ahora me tienen a marchas forzadas.
Y es nocturna nada más porque es a la hora que podemos grabar. Y estamos cansados después de trabajar en época de mundial.
Mientras toma la monstra descansando.
No.
Se siente... Ya está ahorita. Dice, no. Qué mala onda.
Se sintió mal mi hijo, pobrecillo, y no estaba pudiendo dormir. Mira,
nuestro PA. Nuestro PA principal.
Si me apuras, no venía, pero...
¿Qué? Videojuegos After Night. Vamos a hablar de puros juegos de hentai. Vamos a hablar de puras simuladores de... Como... Nunca... No jugaron este simulador de citas donde puedes... Donde tienes
Boyfriend Dungeon.
Ajá, Boyfriend Dungeon. ¿Lo jugaste?
No.
Güey, buenísimo, güey. No. Tienes que ligarte a tus armas. Y mientras más te las ligas,
en oferta.
Más fuertes son. Está bien chido, güey.
Impresionante.
Está Boyfriend Dungeon. Güey, sí, está muy divertido. Porque aparte es como roguelike. Es un poquito como... Toma como inspiración de Hades, pero la parte chida es el chismecito. Porque son como estas armas que no sé, son como esas criaturas extrañas que son armas que se transforman en güeyes y mujeres guapísimas. Entonces te las tienes que ligar en su forma como humanoide. Uh-huh. Y ya después dicen, huevo, te acompaña un donjo, chiquito. Y ya se convierten en armas. Está muy chido, güey.
No era la idea hablar de este tipo de contenido el día de hoy, pero pues bueno.
Pero hay de todo, ¿no?
Sí, hay de todo. Hay de todo para todos y de todos colores y sabores.
Pero sí, está bueno, güey. Debería retomarlo.
Pero bueno, en realidad íbamos a hablar de uno de los éxitos del momento. Se llama...
Mina de Hollower.
Mina de Hollower.
Juegazo.
Este juego en 8 bits que se parece a...
Sí.
A un Zelda Oracle of lo que quieras.
Uh-huh.
Pero más oscuro, ¿no?
Sí, o sea, es este juego que hasta ahorita, al momento en el que estamos grabando este episodio, es el juego mejor rateado del año en Metacritic.
Sí.
¿Cuándo salió?
Salió hace 2 semanas.
Okay. 2 semanas o más. Bueno, por ahí.
El 20-tantos del mes pasado. No sé qué día estamos viendo. Es el último fin de semana del mes pasado.
No tiene tanto tiempo que salió. Salió para Steam, Xbox, Switch y Play.
Sí,
¿no?
Para todo. Switch...
No mi 2. Refri, pero creo que sí Switch 2.
¿Exclusivo de Switch 2? No sé. Pero este juego de...
Yacht Club Games. Los creadores de Shovel Knight.
Bueno, siempre se...
Pero bien bueno.
Hay palabras. Hay palabras que se dificultan.
No puede hablar, pero mira que bien interrumpe.
Sí, ya que... Bueno,
Yacht Club Games, los creadores de Shovel Knight.
De Shovel Knight.
Este juego que fue muy famoso en su momento en el Nintendo Switch original, en Steam.
Y en Steam y todo. Que fue como este tributo / revive de plataformeros.
Sí.
Que está muy chido, que era como una combinación entre Mega Man, Castlevania.
Sí, justo, todo eso. Plataformeros 2D.
El del Capulinita. ¿Cómo se llamaba?
Los Blues Brothers.
Me tienen a marchas forzadas hoy.
Grandes juegos. Bueno, un gran juego que llegó a tener tal nivel de popularidad que incluso le hicieron no solo un amiibo, sino todo un paquete de amiibos.
Un paquete de amiibos, sí, no lo tenemos.
En el auge de los amiibos, cuando había que ir a las 5 de la mañana a formarse para tratar de conseguir los exclusivos. Y pues ahora ellos mismos sacaron este nuevo juego que se llama Mina de Hollower, que cambia el estilo. Ya no es este plataformero en 2D lineal, sino ahora vas avanzando desde un punto de vista de arriba.
Top down,
que vas en el que vas recorriendo mazmorras, básicamente. Y tiene un estilo un poquito metroidvanioso.
Uh-huh.
En el que pues te mueres y regresas y tienes que volver a aventarte todo.
Es una cosa muy extraña, porque siento que es como una amalgama de un Zelda viejito. O sea, sí es como O sea, a mí me recuerda muchísimo a Link to the Past. Muchísimo. Uh-huh. Porque tiene como esta estética. Pero tiene como esta estética como de Game Boy. Como que la paleta de colores no es como muy variada. O sea, todos los personajes son como de un solo como brochazo de colores. Sí, sí, sí. Tú vas cambiando como de poderes.
Es como jugar en el NES.
Es como jugar en el Game SNES. Boy Color. Siento.
Ándale, o en el Super Nintendo.
Siento más en el Game Boy Color. Siento que justo es como... Como no se ve tan puteado sí. como SNES, no se ve tan bien como... más bien, no se ve tan mal como en NES, no se ve tan bien como en SNES. Sí, justo se ve como ese, Game Boy Color.
En esas pantallitas. Ajá. Que incluso yo siento que es un juego para jugar en una pantalla chiquita.
Totalmente.
Yo,
o sea, el Switch realidad... 2 siento que es ideal para jugar Mina de sí. Hollower. Entonces, es una combinación entre los Zeldas viejitos, porque justo desde el principio tienes la misión de ir a recorrer 6 dungeons, que puedes recorrerlos como quieras, pero justo tienes estas partes como Metroidvania. Niescas, holounaikiescas, que es como que tienes que ir como upgradeando tus cosas para uh-huh. enfrentarte a enemigos como mucho más difíciles, pero que si estás loco, puedes intentarlo de todas maneras, aunque solo tengas las armas básicas.
Que de hecho esa es mi historia, porque yo nunca, hasta dentro de bastante tiempo de entrar en el juego, supe que podías meterte en los puntos donde guardas.
Ajá, no. No manches.
Los puntos, que hay que...
¿Empezabas
hay que,
desde cero?
No, pues empiezas donde estabas, con ajá. lo que ya habías conseguido ajá. y empezabas a ver qué te encontrabas.
¡No manches!
Y bueno, pues uno que ha jugado mucho tiempo Elden Ring y cosas así, pues es como, bueno, pues ya me aguanto el grind. Y
justo, tiene como mucha onda de Souls que sí, si totalmente. Te mueres pierdes tus bones en este juego. Uh-huh. Pero justo tiene como mucho la estética mecánica de un juego top-down de Zelda totalmente. O sea,
sí.
creo que no... O bueno, por lo menos en mi ignorancia, no había como tomado un juego que fuera tan similar a un Zelda top-down y que lo hiciera tan bien.
También y también adaptado al tiempo actual, siento sí. yo. O sea, porque justo estos elementos como Souls... Creo que son algo que a la gente le han ido gustando cada vez más. Que te va poniendo un reto que mentalmente no es un te llevo de la mano. De hecho, el juego no te lleva nada de la mano.
Nada.
O sea, a mí no me hubiera pasado lo del punto de guardado si el juego me hubiera dicho, métete aquí, es un hoyo, ¿no? Y ya, viendo píxeles, llega un punto en el que dices, pues no estoy tan seguro sí, que lo que estoy
está,
viendo.
Eso está muy, muy loco. O sea, creo que juega bastante con la estética.
Sí.
Y justo... Creo que... una de las quejas que escuché mucho es que, aunque no te lleva de la mano, puedes modificar la dificultad. No sé si viste
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
O sea, tiene de entrada como un montón de opciones que puedes prender y apagar, que es como básicamente lo que quieras.
Para que sea más fácil.
Para que sea más fácil o para que nada más veas la historia ya. O para que sea más difícil. Que los enemigos hagan
sí,
más daño.
Sí, tiene muchos modificadores.
Que los enemigos no te hagan daño, que camines más rápido, que tus armas sean más difíciles de upgradear, que encuentres más bones, que encuentres menos. Entonces... lleva muchísimo tiempo en desarrollo este juego. O sea, hay un documental muy bueno en YouTube. Busquen Mina de Hollower. Developer.
¿A ti que te interesa tanto?
Development. Que está como muy interesante cómo fueron como todos los retos de este desarrollo, de cómo conceptualizar algo como moderno, pero con esta estética vieja y que no se fuera como... Que no fuera complicado. Y los sprites están increíbles. Me gusta mucho.
Sí, para mí tiene un reconocimiento, el hacer un arte en ese estilo pixel viejo uh-huh. con un juego actual, porque es, habiendo ya todas las posibilidades que hay hoy en día, sería, uh-huh. es como muy fácil decir, pues igual y pongo ya algo que hice un poquito más claro y le pongo un filtro para que se vea pixeloso uh-huh. o algo así, y no, se ve que fue creado directamente en ese estilo gráfico. Sí, totalmente, sí, está es increíble. Como, no, sí, sí. O sea, ese sí se siente como jugar NES.
Sí, ese sí.
Definitivamente. O sea, ese sí lo puse y dije, regreso
se siente
hacia
como
mi
musiquita. Sí, se sienten como musiquita y como efectos de Mega Man.
Sí, como si estuvieras jugando Battletoads o alguna cosa. Ajá. O sea, sí está muy loco eso.
Sí, todo el soundboard es como de justo de esas consolas viejas.
Y tienes los dialoguitos que son... Y ya nada más como vas leyendo.
Esa fue una pues conversación.
Así es, güey. Y así eran los juegos con los que crecimos.
Y tiene su olorcito, tiene muchos jefes.
Está chido para generaciones actuales que tengan como un juego moderno, sí. pero que sea más parecido a lo que nosotros jugábamos al principio.
Un poco como el desafío que está teniendo. Sí, he visto muchos comentarios en internet de que las personas no han pasado el prólogo. Sí. Porque está muy difícil.
Es que sí está difícil al principio, pero...
El prólogo no se me hizo tan difícil. Se me está haciendo mucho más difícil lo que sigue. No, a mí tampoco. Pero sí entiendo.
A mí tampoco, pero para... O sea, para lo que yo estoy acostumbrado no se me hizo difícil, pero sí creo que alguien que no es tan clavado le puede costar trabajo. Pero o sea, la parte donde tienes que atravesar el fuego y que te van atacando unos monos que cruzan el fuego, pero tú no puedes cruzar. Y, o sea, sí está medio difícil. Yo no le puse modificadores, pero dije, quiero ver el juego en su estado natural,
sí, yo
sin
también,
que me ayuden ni me castigue de más. Y digo, al no saber lo de los puntos de guarda...
Eso sí te la molaste, güey.
Pues sí, llegó un punto que dije, oye, se pasaron de lanza estos cuates. Y en un momento como que por error... se me resbaló el control y piqué algo estando ahí y se metió abajo y fue así como, ten tus tres vidas, ten tu todo. Y no, así como,
tus bonfires.
No estaba tan difícil.
¡Qué inmenso! ¡Brilla,
pero,
brilla! En cuanto
dicho los... eso, amo que los juegos no me lleven de la mano. Lo he dicho varias veces, lo dije con Crimson Desert. Y es de lo que hace que me pique más un juego, porque te reta. Te reta a seguir, a avanzar. Y pues bueno, a la mera hora ya encontré eso y se me hizo, la verdad, bastante más fácil. A partir de eso, ya tener como esa solución y decir, bueno, si me meto en broncas, regreso a mi punto de guardado, bajo, me regresan mis vidas y avanzamos. Pero sí, me parece un gran lanzamiento.
¿Solo está para Switch?
No, no
para todas las consolas.
Pon atención, papito.
No, si no escuchas aparte,
PlayStation, Xbox, PC y Nintendo Switch. No, celular. No,
es imposible.
Pues no creo, ya Snapdragon corre ya muchos juegos. Podría estar en Android. Igual que casi todos los HD 2D de Square Enix. Siento que todos esos podrían estar. Ya está Chrono Trigger. Yo lo tengo en mi celular.
¿Está en Game Pass?
No, creo que no.
No, pero cuesta...
Me costó 200 pesos.
200 pesos.
¿Por 8 bits?
Ah, está bien. Está muy chido.
Está muy bien. Gran inversión.
Sí, es un jueguito indie que te va a tomar 20 horas. Y está divertido. Es un buen juego retro.
Retrofuturista.
Para jugar en tiempos de mundial, entre partido y partido. Vamos a Juegos de Mesa.
Hasta luego. Por último, si ya acertaron de mí, no me importa. Este es mi programa nuevamente. Volví con todo porque me ausenté, entonces sé que la gente me extraña.
No, bueno, no es cierto.
Me lo dijo mi tarotista de confianza.
Volvió en forma de fichas.
Y vamos... No clipen eso. Vamos a hablar de un juegazo que se llama Cthulhu.
Death May Die.
La muerte puede morir.
Sí, muy extraño. ¡Ganamos! Las últimas ganamos.
Pues
bueno,
sí,
pero ganamos, papu. Bueno,
es este juego Lovecraftiano que pues se juega muy similar
Lovecraftiano
a otros juegos de mesa que se han jugado. Hemos platicado un poquito de Mansions of Madness, hemos platicado un poquito
¿qué te ríes
de...
tú?
Mesa que se juega como otros juegos de mesa, bárbaro.
Como bueno, otros juegos similares de Cthulhu, del mito Lovecraftiano. Pon atención, coño.
Que dicho eso, cuando venía para acá con esta mole en el coche, mi madre me dijo, qué raro eso de Cthulhu, qué es eso, qué nombre tan raro. A lo cual creo que es pertinente explicar un poquito de dónde viene. Son una serie de cuentos escritos por J.P. Lovecraft, un
HP.
Autor. H.P. Lovecraft, ¿qué dije yo?
J.P.
H.P. Lovecraft. un autor británico. Que justo tiene como todo su universo de la locura. En el cual hay varios demonios que están intentando regresar a nuestro plano terrenal desde otro plano, que se llaman primigenios, y el más importante de ellos es Cthulhu. Entonces, gracias a esos cuentos se hizo todo un fandom y se han hecho cualquier cantidad de obras, desde videojuegos, juegos de rol, juegos de mesa. Y estaba pensando en casa, tengo por lo menos creo que 5 juegos de mesa con temática Lovecraftiana.
Que yo creo que le vieron como oportunidad. Según yo, sí hay como una empresa que hace como las mecánicas. Que
pues es... todos los Arkham Horror y todos esos son totalmente basados en el universo de Lovecraft. Y de hecho, creo que, no sé si hablamos del Arkham Horror en algún momento aquí, que hay una versión de cartas.
Hablamos de Mansion of Madness, nada más mencionamos el Arkham.
Ya, luego lo traemos.
Buenísimo. Yo también tengo hablamos del Pandemic, ¿no?
El Pandemic, sí. Ese está bien chido.
Pandemics.
Está bien chido, ya lo habíamos presentado aquí. También hablamos del Love Letter, justo, sí, de Lovecraft. Y bueno, este es otro juego de mesa basado en este universo, que está bien chido porque puedes escoger al enemigo que te va a romper la
mano. Por así decirlo, o sea, hay muchas expansiones. Entonces, el primero, el juego base, que era la caja que teníamos aquí, trae a Hastur y a Cthulhu, que son dos de estos monstruos del mito lovecraftiano, de estos seres de terror cósmico. Y los puedes combinar, o sea, trae dos cósmico. Tipos de cajita, que son esta, que es como el escenario, y... Cósmico. ¿Quieren hablar de los Simpsons?
Sí.
Ah, huevo.
Vamos a hacer un especial, ¿eh?
Entonces, trae unas minis increíbles, como pueden ver, a ver.
Ese es un... ¿Qué?
No, ya.
Sí, pues por eso, carnal. Íralo. El producer, mira, se puso a chamber. Ya la cago, pero venga.
Entonces, trae ciertas mecánicas. O sea, los monstruos hacen ciertas cosas que combinados con el escenario complican más la situación para los personajes. Esa es la estrella del alba. No, la estrella del...
Es el 23.
La semilla estelar.
Es el amigo Cthulhu.
El Cthulhito. Entonces, el objetivo del juego es un juego 100% cooperativo.
Tienes toda la razón, la semilla estelar.
Cada quien escoge un personaje que tiene esta hoja de personaje que voy a poner aquí.
Que están bien chidas, que son gigantes.
Que son bastante grandes, atrás trae un poquito de lorcito. Pero cada personaje tiene como ciertas habilidades que vas subiendo a nivel conforme te vas volviendo loco. Entonces, el objetivo te lo dice el escenario. Entonces, el primer escenario, por ejemplo, es destruir 4 de 5 laboratorios para interrumpir un ritual. Todo se trata como de interrumpir rituales, todo es como de estas sectas que quieren como traer este terror cósmico a la Tierra y destruirla.
Y cuando logras romper los 5, parece que apenas empieza.
Exacto, o sea, sí son partidas más o menos largas. Yo siento que de esta...
No, para lo que es, no se me hace tan largo.
Ajá, yo siento que...
Porque se pone muy ágil. ¿Cuánto dice la caja? 40 minutos, ¿no? 50. No creo. No te duran tanto.
Pero justo siento... ¿Y para otro tipo de juegos?
Es que depende mucho de... Es que se alarga por la lentitud de los colegas.
Es que justo, si ya la primera partida que jugamos fue lentísima, sí, pero ya la segunda que típico. Hasta ganamos, o sea, ya sabíamos qué hacer.
Sueño no echamos ni una hora, ¿eh?
Justo que siento que el primer escenario es un gran tutorial de cómo funcionan las mecánicas, ¿no? Sí. Porque... El turno se desarrolla muy sencillo. Está en la hoja de personaje. Aquí lo voy a poner. El turno lee lo siguiente, que es realiza 3 acciones. Entonces puedes tomar 3 acciones de las siguientes, que es moverte hasta 3 espacios, atacar a un enemigo, descansar, intercambiar objetos o acciones del episodio. Cada episodio tiene acciones que pueden hacer tus investigadores que te ayudan como... pues a cumplir la historia. Entonces, en el caso del primero, que se llama Alquimia Blasfema. ¿Blasfema? Hay que destruir unos... ¿Qué? ¿Laboratorios? Laboratorio. Entonces, una de las acciones es destruir un laboratorio. Y, pues, parte de la magia que sea modular es que trae como estas losetas. Que aquí mi
losetas.
Hermosa asistente va a mostrar. Que son estas losetas que le dan esta... rejugabilidad, que a mí es lo que más me gusta de este tipo de juegos de Cthulhu, que pues no trae como tal un tablero hecho. Entonces puedes ir haciendo
hasta, tableros hasta el tablero es modular
dependiendo del episodio. Entonces, después de que tomas tus acciones, se va haciendo como por ronda. Entonces, digamos que somos nosotros 3, entonces Ernesto toma un turno. Y después roba una carta de mitos, que para los que están familiarizados con los juegos de Cthulhu, el mitos es como las cosas horribles que pasan en el mundo nada más porque la presencia cósmica de Cthulhu o de cualquier otro ente está presente. Entonces robas una carta que normalmente es algo horrible, como que convoca más monstruos en el tablero, hazle daño al investigador que tenga más objetos, cosas así. Y después, dependiendo si en tu espacio hay un monstruo o no, luchas o investigas, que es como la parte que tienes que ir como balanceando, si quieres ir como limpiando el tablero o si quieres ir como obteniendo objetos que te hagan la vida más fácil. Y ya la última se resuelve el final del turno, que hay como ciertos efectos como de Cthulhu, de que al final del turno el jugador que tenga La semilla cósmica más cerca, la semilla cósmica llega a él o cosas así. Entonces, todo se trata de un ritual. Las cartas de mitos van avanzando al ritual y si llega al final el ritual, pierden. Todos correcto. Los investigadores.
Y si llega a la parte roja, se invoca al el primigenio. Lo cual se pone muy divertido.
Creo está que, bien chido.
Creo que la primera partida que jugamos a modo tutorial nos dejó muy claro cómo se juega el juego. En cuanto a que había cosas que habíamos hecho nosotros de ir juntos a resolver los laboratorios y hacer tal y cual cosa, que en la segunda parte fue como yo voy para acá, porque uh-huh. si no nos da el tiempo. Y al final era también cosa de los que pueden destruir a los cultistas, acaban con ellos. Y los que pueden hacer movimientos más ágiles para resolver temas de las misiones, se van directo para allá, aunque se estén quemando o haciéndose cosas. Y creo que es la manera en la que se volvió mucho más ágil el juego.
Mucho más.
Y al final acabamos pudiendo ganar por la pura como organización que tuvimos.
La sinergia que...
Incluso la selección de personajes fue un poquito diferente. Y ya entendiendo mejor cómo funciona tu personaje, qué poderes desarrollarle, uh-huh. para habilidades desarrollarle para la partida que estás jugando, ayuda mucho a que justamente sea más ágil y que ya cada quien sepa qué tiene que hacer y qué puede hacer para que los turnos sean más rápidos. Y la verdad es que el ritmo de juego, aunque dure su tiempo, me pareció bastante... O sea, no se me hizo un
sí,
juego
creo
pesado.
Que es largo. Creo que sí es pesado, pero en el buen sentido del pesado.
Uh-huh. Sí, sí. O sea, creo que esa pero no te pesa jugar.
No, de hecho, creo que son más pesados en todo caso. Siento que son ligeramente más pesados Arkham por lo abstracto.
Y por tanta lectura.
Y Mansions porque la aplicación lo vuelve un poco más lento.
Sí, sí. Y que tienes que leer... Cada cosa que pasa exacto. es un prefacio.
Eso
ahí
es como un poco más resumido, pero lo que me gustó mucho es como esa curva en la que empieza lento y se pone un pico de repente de no mames.
Sí,
eso
sí,
está muy difícil.
Y estás, yo voy acá, pego. Sí. Y se hace un caos, pero exacto. está bien balanceado. Que creo que
por supuesto.
Creo que eso es uno de sus éxitos.
Porque
las criaturas no es como, ya me salieron tres criaturas al lado, ya morí, ya acabé como en Mansions. Sí, que de repente te salen tres gigantescos al lado y ya.
No vamos a hablar.
Ahí se acabó. Y acá no, acá te vas dando cuenta que sí te van haciendo daño, pero tienes cómo defenderte y tienes cómo resolverlo. Y al final, incluso a la semilla cósmica la traíamos, pobrecita, comiendo de la palma de nuestra mano. No podía hacer nada. Y eso ayudó mucho a que podamos acabar incluso con Cthulhu. Entonces, sí. Se vuelve bastante ágil, incluso para la gente que este tipo de juegos se les hace pesados por tanto leer sí. como Amon. Uh-huh. Estaba bien picada y decía, quiero jugar otro, y ¿cuándo echamos otra? ¿No? Entonces, está bastante ágil dentro.
Siento que sí influye
que...
bastante que lo diseñó Eric Lang. Porque bueno, para los que son mamadores de juegos de mesa, Eric Lang es el que diseñó Blood Rage, es el que diseñó Rising Sun y es un excelente diseñador.
No, creo que toma elementos
de juegos
muy padres y los une bien chidos.
Sí, y además, además el sello de Comón.
De Simón Games.
Simón.
Siempre son juegos que son...
Son muy buenos.
Son difíciles de explicar en el sentido de que pueden...
Tardas un poco en aprenderlos.
Y es demasiado.
Están intimidantes. También el del Padrino es Eric Lang, güey. El mejor juego de la historia.
¿Cómo se llama?
Tenemos que hablar del Padrino.
Me encanta, es mi juego favorito.
Gran,
pero bueno,
gran juego.
Tiene top 5.
Este es de mis juegos favoritos de este año.
¿De mesa a mesa? Mesa, sí, okay. Porque el Blood no se juega en la mesa. Pero bueno, tiene un chorro de expansiones y las puedes combinar. El juego base con todas las expansiones. Algunas traen otros monstruos, algunos traen otros escenarios.
¿Qué es el nombre del juego?
Cthulhu.
Dead May Die.
Entonces,
adiós.
Gracias por existir. Los amamos. Espero no haberlos hartado. Como
sí,
arte Ernesto.
Sí,
silencio.
Te amamos.
Hasta luego. Yo ustedes.